habla como escribe, habla. Te encanta escucharlo, Santiago.
Sí,
¿no?
Me encanta. Cada una de las letras pronuncia. No se olvida de ninguna, ninguna palabra está de más.
Y poné, fíjate vos, que la curiosidad del azar poético. Estamos poniendo música de Brasil. Y está tan ligado a lo brasileño, al idioma portugués, Santiago Kovalov. Poné un poquito de música brasileña para saludarlo, Santiago.
Y a nuestra mesa, el canto. Y el canto de un canto. Samba, canção antiga, jovem novamente. É tempo de curtir saudade que mora na gente, nas cartas desbotadas, nas fotos apagadas.
Bueno, le estamos poniendo la forma roja, Santiago Kovalov. ¿Cómo le va, Santiago?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy amable por la calidez de esta recepción en el programa que dirige usted.
Es que usted tiene muchas admiradoras, Santiago, acá, ¿eh? No sé si bueno, es bueno o es malo, pero...
Es muy grato saber que la palabra de uno es recibida con esa ternura y esa disposición interior a compartir una emoción.
Santiago, buen día. Un gusto saludarlo.
Encantado.
Quiero decir que yo me quedé prendida todavía al libro anterior, Las huellas del rencor, que fue el último que leí, y me he propuesto esta semana, antes de ir a verlo el viernes a Las Heras, a leer su nuevo libro de poesía. Así que se lo prometo que para el viernes que esté en la presentación ya lo tengo leído también.
Bueno, le agradezco mucho. En realidad se trata de un largo itinerario de toda mi producción poética, de los 9 libros que he escrito desde el año 78 al actual, y que se llama así, Hombre Reunido, porque partía yo de la hipótesis de que cada libro de poemas o cada libro de un escritor es un fragmento de él, una configuración posible de su vivencia del mundo, de su vivencia del país y de su identidad, y en conjunto implican eso, no una identidad consumada, cerrada, definitiva, pero sí reunida. Allí están todos los fragmentos tratando de componer una figura.
Uh-huh. Me encanta el título, Hombre Reunido, y le pregunto, no al ensayista, sino al poeta, ¿cómo se reúne un hombre?
Bueno, por eso le decía yo recién, la reunión no implica de ninguna manera una síntesis exhaustiva, final, definitoria, ¿no es cierto? Es simplemente una congruencia, una convergencia entre las distintas voces, entre los distintos perfiles, que más que formar un conjunto sintético, se despliega como una orquesta, es decir, con distintos instrumentos, distintas melodías, distintas voces en última instancia, como lo son cada uno de los libros que un escritor produce o publica. Así que un hombre se reúne, digámoslo así, un hombre se reúne cuando da acceso a quien tiene la amabilidad de leerlo de sus muchos perfiles, que más que sintéticos son variados y hasta cierto punto distintos entre sí, pero todos ellos reveladores de un mismo propósito, que es el de infundirle a la palabra la intensidad de una vivencia.
Claro, claro. Convengamos que la poesía en materia de éxito editorial ha tenido tiempos mejores, hoy la poesía está más en los anaqueles de los especialistas. Usted se anima a seguir publicando poesía, me parece muy bien, y la editorial le publica. ¿Cómo ve la vida de la poesía en las librerías, en la edición de los libros, Santiago?
Mire, en el estudio introductorio que yo incluí en este libro,
sí,
asocio la plenitud de una vivencia posible de lo poético al empleo de la voz. Yo
totalmente,
creo que la poesía,
sí,
es un género que pide que la voz lo ejecute a la manera de lo que es un intérprete musical o lo que es un intérprete instrumental. La voz es la que da verdaderamente vida a la poesía. Y me parece que, a diferencia de la prosa, que puede ser leída con los ojos, el abordaje meramente visual de la poesía impide que la plenitud de sus recursos, los de la poesía, se desplieguen con la misma intensidad con que se despliegan en una voz. Claro. Al haber abandonado la voz, al haber hecho de la voz un recurso prescindible en la lectura de la poesía misma corrió este destino de marginación que hoy caracteriza a este género en la predilección de la mayoría de los lectores, que han hecho en todo, en la comunicación audiovisual, han hecho de la mirada el recurso primordial de acceso a la información. Por eso los televidentes, los lectores de pantallas digitales, privilegian permanentemente la mirada por sobre la voz.
El homo videns.
El homo videns, justamente, de Sartori. Es decir, creo yo que lo que la poesía propone es la recuperación de la voz como un recurso de enunciación plena de un significado. Y me parece también que el hecho de que esto no se advierta es un signo de cierto empobrecimiento, de cierta dificultad que el hombre tiene para reunirse con uno de sus más profundos recursos expresivos.
Santiago, usted decía Vanina que ella había leído Las huellas del rencor, que fue su anterior libro, sí, donde usted expresaba mucho de sus preocupaciones por el país que estábamos viviendo. Ha pasado un tiempito. Le digo, ¿cómo si su visión ha cambiado o no? Porque, por ejemplo, recién me decía mi compañero del programa anterior, dice, preguntale a Santiago por los valores. ¿Cómo ve la Argentina de los valores hoy?
Mire, la transición que se inició en diciembre del año pasado no es la transición de un gobierno a otro, sino de un concepto de la política a otro. Ese concepto de la política que está tratando de ser transformado por el actual gobierno implica el retorno a la sujeción del poder a la ley, el retorno de la sujeción del poder político a la ley. Este esfuerzo es un esfuerzo enorme, vacilante en cuanto a sus logros momentáneos y decisivo en cuanto al porvenir de la democracia republicanamente entendida. Entonces, ¿qué es lo que se advierte por el momento? Se advierte la voluntad de afianzar este tránsito que recuperaría lo que quedó inconcluso en el tránsito del autoritarismo a la democracia al finalizar la dictadura militar que tuvo su fin con las elecciones de 1983. Estamos tratando de recuperar un camino que se vio profundamente distorsionado, no solo por los dos últimos gobiernos, o el primero de Néstor Kirchner, sino distorsionado por quienes tenían la responsabilidad previa de reinfundirle a la democracia credibilidad social mediante la reconciliación entre la justicia social y la vida constitucional. Eso no terminó, ni mucho menos, de ocurrir, y este gobierno está tratando de retomar esta reconciliación entre lo que podríamos considerar la dignidad cívica de una ciudadanía que necesita ser reincorporada al sistema productivo, claro, claro, y la ley.
Claro, claro. Pero qué país difícil, ¿no, Santiago?
Mire, yo le diría que si esta conversación la tuviéramos en alemán, usted como periodista me diría en alemán lo mismo. Y yo le respondería igualmente en alemán que sí. Y posiblemente los dos coincidiríamos en esto, que todos los países en este momento de la globalización, en este momento de la historia de la civilización occidental, están expuestos a una crisis muy honda de valores generada no solo por la ausencia de estadistas, sino por el hecho de que se ha iniciado ya, y la Argentina fue uno de los primeros lugares donde tuvo inicio esto, la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cada día somos más conscientes de que estamos involucrados en un proceso de confrontación entre el extremismo de quienes entienden que Occidente debe ser barrido del mapa y un Occidente que, combatiendo como puede por ahora, vacilante y contradictoriamente contra ese enemigo radicalizado, tiene al mismo tiempo que devolverle a su ciudadanía la convicción de que efectivamente la democracia es un recurso incomparable de afianzamiento de la dignidad cívica. Es un momento difícil.